Estamos bien.
Benicio, estamos en línea ahora con el diputado liberal Edgar Acosta Alcaraz. Tenemos una agenda amplia para tratar con él. Muy buen día, diputado. ¿Cómo le va?
Buen día. Un gusto compartir con usted y con los compañeros todos y con la audiencia.
Hoy estamos con Benicio Martínez, diputado, no con Jorge. Jorge está en Roma.
Benicio. Qué nivel. Saludos a Benicio, el profe Benicio.
¿Qué?
Anda mucho por, le gusta mucho Itagua, mi ciudad, así que sí.
¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estamos? Claro. Muy buen día. Pero,
buen día, Benicio,
pero,
un gusto.
¿Cómo debo interpretar ese buen día, Benicio? ¿Eso es porque somos de la misma corriente o pues, somos del mismo equipo? ¿Cómo es el tema?
¿Del mismo club?
Se nota por el cariño en el saludo, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a dejar.
Vamos a dejar ahí.
Sin dar muchas explicaciones.
Si no, ya lle pilla pata, pues, diputado.
Bueno, estuvimos, diputado, leyendo este reporte de lo que fue ayer la sesión ordinaria de la Cámara Baja. Uno de los puntos que se trató fue esto de los liberales suspendidos, que están enojados de ellos. Es decir, votaron en contra más o menos de lo que se decidió a nivel de partido y se enojan porque fueron suspendidos y calificaron el hecho de una medida arbitraria e incluso de que el presidente del partido es dictador, mezquino e ignorante. ¿Qué puedes contarnos al respecto, diputado?
Bueno, y realmente se entiende, digamos, que el derecho a la defensa, el derecho a expresarse, porque imagínense, fueron suspendidos para no presentarse por un periodo electoral y se puede decir que de los 6 parlamentarios, probablemente 4, sin dar nombres, tenían la posibilidad cierta de volver a ser parlamentario. Entonces, es como que desde ese punto de vista se entiende el enojo, descargarse de esa manera. Y también hay un punto que la convención es soberana, ¿verdad? O sea, la convención en ese momento se pronunció, pero es cierto que en otros casos el tribunal de conducta primeramente tenía que dictaminar, ¿verdad? Entonces hicieron catarsis en un momento que ellos tenían el micrófono y se respeta. Y yo sí quiero destacar, y cuando uno no dice la verdad a sabiendas, es como que realmente también uno está mintiendo, y en mi caso yo trato de ser bastante leal con mis convicciones. El caso de uno de ellos es Sergio Rojas, en ausencia puntual, y conste que él es mi adversario político del central, le encabeza una lista central y yo otra, pero bueno, no da la verdad. Yo me acuerdo como una cuestión anecdótica, en que 2-3 meses antes de esa votación de Ciudad del Este, él me había mostrado un pasaje que había comprado para su hijo, para irse a Estados Unidos, y me comentó que era un lindo viaje para irse con la familia, me comentó. Entonces, yo no puedo dejar de mencionar eso, de que en el caso particular de él, Cocho le había dicho que si le llamaban al Tribunal de Conducta, Ucho iba a ser uno de los testigos para avalar que él no preparó un viaje en la semana. O sea, estoy dando un caso de los 6, ¿verdad? Entonces, creo que es bueno que esto se vuelva a analizar, y vuelvo a ratificar ahora al aire que si me llaman yo diría a decir a lo que vi, porque si no, demasiado injusto sería, porque es mi adversario político ocasional, lo más yo tenga que
aprovechar
aprovechar y callarme, porque para mí callarse también es una forma de mentir, ¿verdad? Entonces fue una decisión drástica. Ahora, si uno tuviera que hacer una encuesta a nivel de base, de dirigentes, es como que había un hartazgo y la gente dice, no, por fin ya corregí la yapobadía a las apeas, ¿no? O sea, ¿no? Y la convención, yo particularmente no estuve en la convención, no decir la convención, no me gustaba un punto determinado, estaba enojado, yo no creo que la convención se le tenga que decir, por ejemplo, no continúen con el juicio político de gente que está indiciado de corrupción, ¿verdad? O sea, me estoy enojado para mostrar mi postura de no ir a avalar. O sea, en su momento yo voté juicio político de ministro, y después yo tengo que ir a la convención a decir que se vayan los 9. Decir eso es que no se vaya nadie. Entonces, yo actuó de esa manera y no me fui, ¿verdad? Pero no estaba en la agenda, hasta donde yo sé, y además no estaba en el orden del día el tema de la expulsión de los colegas. Entonces, por eso la razón de ellos ahí, y tenemos que escucharle, ¿verdad? No hay que más entrar en conflicto. Yo, para el Iglesias, no voy a responderle, no, parece que hay que buscar un poco un entendimiento, o sea, de los problemas pueden surgir oportunidades más importantes, inclusive.
Uh-huh. Edgar Acosta, mirando un poco el partido de la preferencia ya de Chupé, de la gradería, como prefieras, ¿no? Yo miro esta situación, yo no entiendo, ¿se preparan ustedes como partido de oposición, de principal, voy a corregir, principal partido de oposición para las elecciones generales 2018? Y resulta que, por un lado, se habla que Blas Lanzoni va a lanzar su candidatura y Efraín Alegre, por su lado, la candidatura representando la chapa presidencial al Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo en esas condiciones va dividida las carpas, dividida las aguas, verdad? ¿Van a tener alguna posibilidad de éxito en esas condiciones para las elecciones generales? Edgar, explica un poquito eso a la audiencia.
Internas son importantes de inicio, son dos propuestas, inclusive porque no puede salir en cualquier momento aparecer una tercera. Estamos a un año, dos meses de las elecciones, un poco más de un año, dos meses. Uh-huh. Entonces puede surgir inclusive algún otro.
Una tercera fuerza.
Una tercera fuerza. Bueno, yo por ejemplo, soy un profesor de las internas. O sea, cuando me hablan de buscar consenso entre cuatro paredes, me cortan, yo no, porque para mí el sistema democrático se basa en la competencia en presentar proyectos contra proyectos que la ciudadanía elige. O sea, solamente que lo que uno busca es que esa competencia electoral sea realmente dentro del marco del respeto, que sea argumento contra argumento y no argumento contra adjetivo o adjetivo contra adjetivo. Estamos hablando de lo que es descalificativo, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando uno se presenta en la arena política con argumentos, no tiene por qué haber heridos o que no se recuperen, porque la competencia electoral ha ido a un resultado, nomás ganar o perder. Entonces el que pierde, si pierde con reglas de todo bien democráticas, tiene que acompañar al que gana. Es así, ¿verdad? Entonces, al estar dos candidatos que de arrastre muy importante como son Lanzoni y Efraín Alede, uh-huh, eso va a hacer que el partido se dinamice, se muevan los candidatos a nivel nacional. Estamos hablando de candidaturas también de senadores, de gobernadores, de diputados, yeah, además de la presidencia. Eso moviliza al partido, el partido se encuentra movilizado, y una vez que termine la interna, no debería, lo ideal, toda vez que sea democrática y se respeten los resultados, apoyar al candidato ganador. Y como nosotros entendemos que el Partido Liberal solo no llega, el candidato que gane efectivamente tiene que ser atractiva para otras fuerzas políticas. Ahora, entonces, si se realiza la interna de inicio dentro del marco del respeto, y repitiéndote, uh-huh, presentando propuestas a la ciudadanía, no hay ningún problema que haya interna.
Uh-huh. Bueno, otro tema, Gladys, muy importante. Vamos a exprimirte hoy, Edgar, ¿sí? El tema del MEC, el tema del MEC, queremos conversar contigo, Gladys.
Bueno, el diputado Edgar Acosta ayer estuvo diciendo unas declaraciones bastante duras en contra de Enrique Riera, el ministro de Educación. Nos preguntábamos con Benicio, diputado, ¿cuál sería el motivo de la adjudicación a estas empresas cuestionadas, a estas empresas incluso que no son del rubro de la construcción, y la descalificación de otras empresas que sí lo son? Y decíamos nosotros, bueno, podemos sospechar muchas cosas. Directamente el diputado dijo ayer, el ministro entró a la cartera de Estado no para mejorar los precios o la infraestructura, sino para ayudar a los amigos. Llegó ahí para que los 70 millones de dólares disponibles sean utilizados en beneficio de sus amigos. Durísimas las palabras del diputado. ¿Te ratificás en eso con respecto a Enrique Riera?
Y acá yo quiero destacar que, bueno, ayer el diario de mayor circulación y tiene una fuerza política tremenda, ABC, publicó una denuncia que le acercaron, pero yo vengo hace 22 días, lastimosamente el diario en el cual vos trabajás ni mencionó que Edgar Acosta estaba haciendo ya una investigación y una denuncia, porque hace 22 días que empecé con la denuncia de Enrique Riera, cuando en su momento dije que había formado un comité paralelo, es como una nueva organización dentro del MEC, donde se le había dado superpoderes a un señor de apellido Guillermo Stanley, que era el famoso asesor ad honorem, no deberíamos permitir en nuestra república los ad honorem. O sea, tienen todos los poderes, pero no forman parte del presupuesto, no tienen ninguna responsabilidad. Al final después no le puede mandar ni la cárcel cuando se equivoca, pero toma todas las decisiones. Yo hice un pedido de informe hace como 22 días señalando qué estaba pasando en el mes. Inmediatamente Enrique Herrera envía la nota y respondió de la Cámara de Diputados diciéndole ya le destituí. O sea, después yo hice la denuncia de que se estaban haciendo licitaciones, de que no, al no hacer favorecido a algunos amigos, no iban a adjudicar los lotes, y sucedió eso, de las 14 lotes 10 no fueron adjudicados, y decía de que algunas adjudicaciones se le iban a dar a empresas que no reúnen los requisitos, y no importaba el precio, tal que se iba a ganar. Entonces todo eso se dio. Entonces ayer yo hice la denuncia aprovechando la publicación del diario ABC y preparando un, aparte de hablar en oradores, presenté un pedido de informe para que el ministro Enrique Herrera nos explique por qué las cuatro adjudicaciones justo da la particularidad que se le ubica a las empresas que presentaban las ofertas más altas, donde se le pregunta por qué, cuáles son los criterios tenidos en cuenta para no darle los precios más baratos si las cuestiones son de forma o de fondo, porque si es de forma nomás, eso significa que no se presentaban algunas documentaciones, que no sé, la coma no estuvo ahí. Entonces la empresa que tiene el precio más bajo presenta y se le adjudica, ¿verdad? ¿Por qué tener que adjudicarle al precio más caro, ¿verdad? Estamos hablando de casi de 1.000 millones de guaraníes más. Sí. También yo pedí un informe ahí y yo tengo una denuncia. O sea, cuando uno logra la credibilidad seguramente la ciudadanía, la denuncia, la gente del mismo ministerio, o sea, como ustedes los periodistas, yo me reservo la fuente, me acercan de que una de las empresas a la cual se adjudicó uno de los lotes está inclusive ahora inhabilitada por contratación, y como pidió un informe al Tribunal de Cuentas, el mismo Tribunal de Cuentas. También tengo, yo ayer hice el pedido, vamos a ver cómo responde el Ministerio de Educación de Enrique Herrera, cuando algo sustancial es que haya una carta de crédito de una de las empresas, porque algo sustancial tiene que entender que una solvencia financiera, una línea de crédito, el banco le dice a esta empresa Itacua, si una vez que ganes la licitación vamos a ver si te damos la línea de crédito. ¿Y qué pasa? El Ministerio de Educación le adjudica a esa empresa siendo la más alta, el precio más alto. Entonces, todo esto nosotros vinimos, o sea, con mi presentación la Cámara estuvo haciendo seguimiento hace como 22 días, porque tiene un eco, y cuando ABC publica, bueno, el eco es mucho más grande. Y yo decía, y lo vuelvo a sostener, Enrique Herrera durante entró con todo, pero llevó todo el equipo que él compartió con él en ACEPAR, y comentamos que en ACEPAR no hubo tan buena administración, ¿verdad?
Totalmente.
Y Enrique Herrera también, ayer en el diario ABC, yo leí que él dijo que no tocó, que el comité de evaluación viene de antes y que él no tocó nada eso para que se mantenga. Miente, ayer yo presenté en la Cámara que una resolución donde él cambia a algunos miembros del comité evaluador. Entonces, hay que desmascarar a los que están presentándose de una forma que a la realidad no lo está haciendo. Entonces,
bueno, diputado, nosotros, tal vez su error, haciendo una lectura, su error fue que no nos llamó a Radio La Unión para darnos la primicia y que después el diario se haga eco. Si usted llamaba, si vos llamabas, diputado, primero a Radio La Unión, al día siguiente iba a ser primera plana en todos los diarios.
Efecto multiplicador.
Me diste cuenta como hice mi reclamo públicamente.
Diputado Edgar Acosta, sabes que tenés que habituarte de ahora en más a jugar en las grandes ligas. Tenés que hablar con la Unión.
Lo voy a tener en cuenta. No, pero está bien. Ayer no quise hacer ninguna mención. Ahora es como una cuestión de broma nomás, porque lo venía yo haciendo, repito, casi. Uno recurre ahí hace 22 días porque me pasaba la información de que son 70 millones de dólares, y por eso yo le digo por medio de ustedes a los jóvenes, a los directores, esa historia que quiere vender Enrique Herrera de que si sale la ley de emergencia educativa se puede hacer, eso es mentira. hospital. Emergencia significa ahora ocurre y tenés que irte al hospital o si no muere tu paciente. Nosotros sabemos que hace 10, 15 años que hay emergencia en tema educativo. ¿Por qué tenemos que bajar los controles? Yo por auditor sostengo que el control es mucho más eficiente que la confianza. Cuando se bajan los controles es cuando aumenta la corrupción. Si nosotros declaramos emergencia educativa y que tienen que ellos acortar todas las licitaciones, imagínate lo que va a pasar. Ya se van a quedar todo el sueño de mayor infraestructura, de que mejore todos los edificios para los niños y jóvenes, y Vera le mete y sigue con la idea de que hay que ir por ley. Por eso es como si fuera que él no puede programar y haciendo todas las si tiene el dinero disponible. Nosotros estamos hablando de 70 millones de dólares disponibles, no es que tenemos que darle presupuesto y después tiene que no, él tiene disponible y es más, imagínate, las primeras adjudicaciones ya hizo mal, pues al menos ahora tiene que explicar bien. Anoche me mandaron una foto de donde Enrique Herrera envía una nota a su director de anticorrupción a lo que empieza una investigación profunda de lo que pasó. No sé, es una señal donde nosotros nos damos cuenta de lo que pasa y donde estamos en tiempos de que ya la gente no se calla ahora. Y escuché ayer también decía, no, generalmente los que pierden protestan, pues, es fantástico. Así se maneja el tema administrativo. O sea, si uno se siente golpeado injustamente por una adjudicación, porque tiene que quedarse callado.
Totalmente. Bueno, diputado, le agradecemos.
Dejamos libertad. Ya le exprimimos todo. No queda más nada, así que...
No queda, seguramente queda, pero el tiempo aquí en radio no nos permite extender más, así que hasta una próxima entrevista, diputado. Muchas gracias.
Y gracias por este contacto. De ahora en más, las grandes ligas, diputado, con todo respeto.
Sí, sí. No, gracias.
Aquí en la Unión.
Olimpia campeón, un gusto.